Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya llegamos nuevamente, estamos aquí acompañadísimos ahora. ¿Qué tal, Germán?
Doctora Heiser, sean, muchas gracias por su bienvenida y sean bienvenidos a su vez todos nuestros queridos radioescuchas de Freudiana Radio con esta entrada, que me parece magnificente y ya también una entrada elocuente para dar bienvenida al tema que habremos de trabajar el día de hoy. Un tema que me parece excelso, que me parece también de una importancia y de una finura como para que no lo dejemos pasar en este nuestro mes del niño. Y se trata de el miedo en los niños.
¡Ay, con razón, la música!
Sí, doctora, por ello la música que escogimos, decía yo que es una excelsa y muy precisa entrada para el tema que habremos de trabajar el día de hoy.
Ay, pues vuélvala a poner, ¿no, Omar? Please. Pues excelente. Esperemos que ya todo el auditorio esté asustado.
Exacto. Y doctora, permítame por favor hacer la presentación para todos nuestros radioescuchas, que el día de hoy quienes estaremos al aire para hacer esta deliciosa y un poco tenebrosa conversación sobre el niño y sus miedos, estaremos, por supuesto, que usted, la doctora Silvia Heiser, directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, y también las psicoanalistas Valeria Reyes Ramírez, Giselle Mendoza, y también estaré yo un poco por acá con ustedes, Germán López Díaz, igualmente psicoanalista del CIEL.
¡Ay, y nuestro querido Omar Benítez, en los controles!
Aquí presente.
Muy bien, pues, ¿qué nos dice Vale? Comencemos.
Ay, claro que sí, doctora, pues es un tema formidable, bueno, que a mí me animó muchísimo la investigación que hice al respecto de él, ¿sí? Porque es un tema que compete al psicoanálisis y que trata Freud de una manera excelsa. Entonces, me gustaría para iniciar poder leer una pequeña viñeta, ¿sí? Para poder abrir nuestra conversación. Esta viñeta se encuentra en un trabajo de Freud que se llama Tres ensayos de teoría sexual y el apartado en donde se encuentra se llama Angustia infantil. Debo el esclarecimiento acerca del origen de la angustia infantil a un varoncito de 3 años a quien cierta vez oí rogar desde la habitación donde lo habían encerrado a oscuras. Tía, háblame, tengo miedo porque está muy oscuro. Y la tía que le espeta, ¿qué ganas con eso? De todos modos no puedes verme. A lo cual respondió el niño, no importa, hay más luz cuando alguien habla. Por tanto, no tenía miedo a la oscuridad, sino por el hecho de que echaba de menos a una persona querida y pudo prometer que se apaciguaría tan pronto como recibiera una prueba de su presencia.
Híjole, qué lindo. No cabe duda que somos freudianos de hueso colorado.
Sí, de corazón.
También con una orientación, digamos, divina de Jean-Marie Lacan. Sí, indudablemente.
Bueno, la cita a mí, me pudo abrir muchísimas ideas al respecto del tema. Porque a pesar, bueno, de que son miedos infantiles, no quiere decir que dejen de presentarse en los adultos. Entonces, lo que Freud devela en la viñeta, ¿sí?, es que uno de los miedos principales en los niños, ¿sí?, es el miedo a no ser amado y el miedo, ¿sí?, a perder a la persona amada, ¿sí?, que en este caso, principalmente en un niño, se refiere a la madre por ser el primer objeto de amor.
Y teme el niño, dice usted, que nos comunica Freud, que el niño teme perder a la madre.
Sí.
Pero, ¿nos dice acaso Freud cómo es que el niño gesta esta posibilidad de pérdida y de pérdida de la madre?
Pues habla al respecto de eso de diferentes maneras. Esto tiene que ver en realidad con la relación con la madre, ¿sí?, en primer lugar, y creo que eso se gesta, ¿sí?, por el afecto que entra en juego en la relación con ella. Hay varios ejemplos que toma Freud, sobre todo hablando, ¿sí?, de cómo hay ciertas ocasiones, ¿sí?, en que hay una disposición de la madre hacia el niño, ¿sí? Sobre todo creo que tiene que ver con la forma en cómo se pone en juego, ¿sí?, corregir a los niños, por ejemplo. Hay momentos en que para que los niños hagan ciertas cosas o modifiquen ciertas conductas, ¿sí?, se les amenaza, ¿sí? Y muchas veces esa amenaza es te voy a dejar o me voy a ir, ¿sí?, o me voy a desaparecer de alguna manera.
Sí, que también muchas veces las madres introducen en el alma de los niños sin cuidarla, sin darse cuenta de los niveles de angustia que pueden provocar, frases muy amenazantes en cuanto que quítate de aquí, ya no te quiero, no me haces caso, no obedeces, es decir, no eres como yo quiero que seas, ¿no?
Claro.
Y lo que va inmediatamente a desencadenarse con mucha intensidad, precisamente, es lo que nos comunica Freud, una angustia infantil que va a tener todos sus efectos a lo largo de la vida de los seres humanos, es decir, hasta la muerte. Entonces creo que nos pone en contacto con que el miedo, la angustia infantil, se gesta por la palabra de la madre, por lo que ella le inocula en la relación a su hijo, y de alguna manera todo esto tiene que ver con que hay una pretensión omnipotente de parte de las madres a que los hijos sean como ellas esperan que sean, ¿sí? Y sobre todo, bueno, lo que se hizo muy famoso es obedecer. Entonces, no sé, en relación, digamos, al miedo, la inducción de la angustia y esto de obedecer, ¿sí? ¿Qué podría comentarnos Germán? ¿Qué podría comentarnos Giselle? Y también, por supuesto, continuar con lo que usted ha preparado para hoy, ¿vale? Que es muy lindo todo lo que ha preparado.
¿Puedo
claro
decir,
que sí, doctora.
Puedo decir, doctora, que en relación a lo que ya ahorita usted va introduciendo, es enfrentar el cómo la madre, y esto es uno de los temas por excelencia del psicoanálisis, complejos, por supuesto, y que nos compromete a su vez a nosotros, a los psicoanalistas, a encontrar la forma, las formas de poderlo transmitir a la comunidad, el cómo la madre, desde esos primerísimos momentos de la vida del niño y de la relación con él, comienza a inocular lo que podemos nombrar como el deseo de ella al respecto de ese niño, lo que ella desea de ese niño. Y es una situación, decía, sumamente compleja porque pone de ya ipso facto al niño frente a una situación que puede ser sumamente angustiante en el sentido de si él podrá o no cumplir con el deseo de la madre, con lo que la madre desea y espera de un niño, porque ni siquiera aquí me refiero a ese niño concreto, sino a todo lo que la madre, más a nivel de su fantaseo inconsciente, ha creado como deseo y como expectativa de lo que será un niño, un hijo para ella. Entonces, sí es de ya una situación sumamente, que puede ser sumamente angustiante, muy difícil para ese niño toparse con las formas en que esa madre le va a transmitir dentro de la vida cotidiana si cumple o no con el deseo que ella tiene de un hijo.
Y sí, además, perdón, pero quería yo decir que además ni siquiera en ella es claro ese deseo. Porque dijéramos, bueno, en ella es muy claro, pues al menos tendríamos una forma forzada, indudablemente que forzada, desde un dominio materno y desde esa satisfacción de tú vas a ser lo que yo quiero que tú seas, ¿sí? Pero es que ni siquiera las madres lo tienen claro, porque lo que nosotros recibimos mucho en la clínica es precisamente los desórdenes en cuanto que no saben qué diantres quiere decir eso de educar a un niño. Creo que los hábitos se pueden instaurar, los hábitos son más fáciles, ¿no, Giselle?
Así es, doctora. Y justo, bueno, en esta línea me encontré con algo muy bello en la investigación que yo hice al respecto de los miedos de los niños. Y en un decir de Freud, aborda que la madre encontrará su cometido cumplido cuando enseña al niño a amar.
¡Ay, qué hermosura!
No me pude resistir ahorita que estaban hablando de la educación del niño, en cuanto a que ese sería el verdadero, yo lo pienso así, en eso radicaría el verdadero ser madre de un niño.
Ay, vuelvo porque, a repetir en qué.
Sí, repítalo, por favor.
Que la madre encontraría su cometido cumplido enseñando al niño a amar.
Bueno, eso es genial, ¿no? Sí, justamente creo, Vale, que amamos el psicoanálisis precisamente por eso, porque las aportaciones de Freud en cuanto a las concepciones amorosas son trascendentes. Bueno, en nosotros vive fuertemente, ¿no?
Y claro, sobre todo esto al respecto del amor de la madre, cómo lo recibe el niño o lo que el niño puede construir a partir del amor de la madre, es central, porque hay algo que es un fundamento psicoanalítico en el sentido en el que el niño construye un saber, y es un saber con el que él se va explicando pues lo que la realidad le presenta. Sí, y casi nunca este saber es escuchado.
Y que casi nunca he escuchado. Bueno, es verdad, el universo en el cual está envuelto permanente el niño, o sea, los niños, todos los hijos de una mujer y de un hombre, es en ese universo materno, es el más determinante, el más acuciante, ¿sí? Habría que pensar también qué pasa cuando hay una muerte de la madre, cuando el niño queda, digamos, huérfano de madre, y que quién va a ocupar ese lugar. Ojalá que sean siempre los padres ahora en este siglo XXI. Eso sería fantástico porque los padres pueden, con todo lo que se ha abierto de posibilidad para ellos, porque ha ido cambiando mucho la relación y la importancia del padre dentro de la vida de los niños, afortunadamente, que podríamos, no ahora, porque ahora es el miedo, ¿no? Pero creo que podríamos abrir también un espacio a qué es lo que sucede cuando el niño queda huérfano al nacer, desde el nacimiento, sin madre, ¿no? Es decir, esto nada más lo señalaba yo para subrayar la trascendencia, es decir, ¿cuál sería el propósito de esta charla de nosotros? Pues hacer precisamente que las mujeres que tienen hijos sean madres verdaderamente amorosas. Lo que pasa es que tienen que enfrentar tantas cosas ahora que llegan absolutamente rendidas, muertas, agotadas a la relación con sus hijos y que muchas veces no tienen la disposición ni tampoco el pensamiento claro como para comunicarse con ellos. Pero sí.
Y bueno, también lo que pensaba es que el mundo del niño, que antes estaba más, bueno, no más, sino estaba resguardado por los padres, siendo estos el intermediario entre el mundo exterior y la introducción, y la introducción del niño a lo social, ha sido trastocado por las comunicaciones, a partir de que los niños tienen acceso cada vez a edades más tempranas al celular, a los dispositivos electrónicos. Entonces, creo que esta situación no cuidada por los padres impacta de manera diferente a los niños. Son sobreestimulados, sobreexcitados por la información que libremente, porque la red es eso, es un paso de información libre, pueden encontrar y encontrarse con situaciones que antes podían ser mediadas por los padres.
Claro, y sobre todo que había mamás de 24 horas, ahora eso está completamente abolido. eso ya no existe. Pero con esto que acaba de introducir Giselle, que me parece muy importante, ¿ustedes qué opinan respecto a ese, cómo les pudiera decir, ese desplazamiento que los padres hacen al respecto de, pues ahora entretente o adquiere todos los miedos habidos y por haber, ya no solamente por la palabra de la madre, sino por el exterior? ¿De qué manera te puede ser amenazante y de qué manera puede provocar esta angustia? Creo que el giro que le dio ahorita Giselle a la angustia viene de la palabra de la madre, eso seguirá haciéndolo, pero indudablemente que ahora esa angustia es aumentada, tramitada, impuesta por los medios masivos de comunicación. ¿Qué opinan ustedes?
Sí, y en una situación, doctora, donde no hay tregua, es tan voraz, es tan intensa toda esta dinámica de los medios masivos de comunicación que digo que no hay tregua para los niños, no hay filtro, lo sabemos, no hay posibilidad de donde tuviera un remanso el pequeño para poder diluir, no, para poder tramitar más bien, para poder conocer de una manera pausada, de una manera tranquila, todos los contenidos con los que es bombardeado permanentemente. Aquí, bueno, nosotros siempre hacemos el llamado a que estén las figuras parentales para poder hacer ese trabajo, pero a partir de una realidad, como usted ya bien mencionaba hace un momento, donde la dinámica de nuestro mundo actual no permite, es una realidad, a los padres de la actualidad poder hacer esa labor. Entonces, la situación sí se torna sumamente delicada por esto que introduce Giselle, que es el bombardeo sin tregua hacia los pequeños. Y entonces es de qué manera y qué herramientas podemos nosotros brindar a los niños para que, pues curiosamente, sean ellos mismos cada vez más capaces y sensibles de poder asimilar toda la información que les llega.
Bueno, creo que algo que tendríamos que desarrollar en Freudiana Radio sería acompañar a los niños con un programa en donde ellos puedan tratar precisamente estos impactos que reciben permanentemente. ¿Por qué no abrir una escucha psicoanalítica infantil? Porque los niños pueden manejar su celular, porque pueden manejar la tablet, en fin, etcétera, y que se puedan comunicar al programa de Freudiana Radio, que pues tendremos que crear como sí, para poder respaldarlos en dilucidar, sobre todo hablar, discutir, que ellos veas, tú qué piensas, porque te da miedo, que te da miedo, inclusive sus quejas del ambiente en el que se encuentran, ¿no? Mucho de la violencia, digamos, en la escuela es catastrófica porque el niño no tiene posibilidad de hacer un círculo de habla en donde pueda expresar lo que le están haciendo en la escuela, cómo lo provoca él y cómo lo recibe, y que ese espacio de escucha en donde él pueda manifestar todo esto bajaría enormemente la angustia del niño.
La angustia.
Exacto, y los trastornos, ¿no? ¿Vale? Ah, bueno, pues le dejo la palabra.
Sí, yo creo que sería central porque hay que tomar en cuenta que los niños naturalmente siempre están en una curiosidad y siempre investigan. Bueno, principalmente esta curiosidad y esta investigación tiene que ver con las preguntas que ellos se hacen al respecto de la sexualidad, ¿sí? Y principalmente por la diferencia sexual, ¿sí? Cuando pueden mirar o conocer el cuerpo del otro sexo. Entonces, generalmente las preguntas van y se las hacen a los padres, ¿sí? Pero actualmente cuando ese lugar, ¿sí? del padre o de la madre está vacío o están ausentes, ¿sí? pues los niños tienen recursos. Antes, pues iban con el otro amiguito, que generalmente hay uno que ya está más avezado y que ya sabe de qué se trata, y bueno, la información venía de ellos. Pero si actualmente lo que tienen a la mano son las redes sociales y los medios de comunicación por internet, bueno, el impacto puede ser descarnado porque no es lo mismo tratar con la palabra de un amiguito de la misma edad que tener acceso al impacto de la información que hay en internet.
Sí, no, indudablemente. Y luego, digamos, hay en cierta forma una maldad de parte del adolescente o preadolescente, ¿sí? En donde sabe que puede incitar al niño a que tenga, digamos, miedo a su desarrollo sexual porque le cuente cosas absolutamente distorsionadas y te va a pasar y te va a suceder y ahora y se trata de esto. Y bueno, no podemos negar que siempre que se toca la sexualidad infantil, o la sexualidad, digamos, no solamente infantil, sino la sexualidad de todo el mundo, es un tema difícil de digerir. Aún nosotros, adultos, sí podemos estar también muy influenciados por todo lo que se nos puede decir al respecto de la sexualidad en la adultez, ¿no? Sí, hay muchísimas cosas que no quisiera yo tocar ahora, pero indudablemente que tenemos que considerar que también hay una maldad por parte de los preadolescentes, que serían los más grandes, para comunicarles cosas sexuales a los niños y que definitivamente los destruyen, ¿no? Los destruyen porque no tienen posibilidad de elaborar o de digerir ese tipo de cosas. Entonces, abrir un espacio de habla, un espacio de escucha, en donde los niños puedan acudir y que puedan valerse, digamos, de los medios electrónicos, pues creo que sería bastante bueno, bastante positivo.
Porque... Sumamente, sumamente, doctora, y ahorita en lo concerniente a este programa en específico, ya usted ahorita acaba de marcar una línea sumamente interesante para que después del corte que habremos de realizar en este momento, desarrollemos algo de lo que poco se habla y es muy importante abordar y que ya usted lo menciona, la maldad. ¿Cómo se puede presentar la maldad en los púberes, en los preadolescentes, cuando transmiten ciertas cosas a los niños? Entonces, decía yo, hagamos un corte, si les parece bien, por supuesto, mencionando nuestros medios de comunicación para todos nuestros queridos radioescuchas, comuníquense a Freudiana Radio. Tenemos los teléfonos de la Ciudad de México que son el 5593-2438 y el 5680-7686. En el centro.
Sí, nada más hago una aclaración. Ahorita el 5593 no hay quien lo conteste.
Ah, de acuerdo.
Estamos nada más atendiendo el 5680.
Perfecto, entonces Ciudad de México 5680-7686. En nuestro centro en Pachuca es el 771-199-5618 y en Zacatecas el teléfono es el 492-92-553-74. También compartir, doctora, con nuestro público que ya estamos en YouTube. Por favor, que nos busquen en YouTube y en Facebook, ya saben cómo, es Freudiana Radio. Y también, por supuesto, nos pueden ubicar en la red en términos generales como freudianaradio.com. Y ahora pues doy pie a que nuestro colega Omar nos sorprenda con otra maravillosa música al respecto del tema.
Ok.
Pues efectivamente lo fue sorprendente y muy agradable toda esta sección de cuerdas de esta hermosa música. Entonces, volvemos, querido público, seguimos en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, tratando el día de hoy un tema sumamente interesante, que es el niño y sus miedos, el miedo y los niños. Y ya decíamos hace un momento previo al corte, cómo la doctora Heiser venía introduciendo algo que señalábamos como sumamente importante e interesante a tratar. Y es las manifestaciones de la maldad en púberes, en los preadolescentes, en cómo transmiten muchas cuestiones, cómo les transmiten miedo a los niños. Doctora.
Pues sí, indudablemente que hay una maldad, porque la maldad tiene una satisfacción en donde, curiosamente, el malvado no se desgasta. Fíjense qué paradoja. El amor, en el caso del amor, sí hay un desgaste, una entrega de energía muy fuerte que puede ser recompensada o no por la respuesta de los otros, ¿sí? Pero el malvado no tiene ese desgaste. Aplica toda la fuerza de su maldad y además tiene una respuesta satisfactoria intensísima. Entonces, en él, los procedimientos, digamos, son enormes porque se enriquece aplicando la maldad, porque él no sufre ningún desgaste, ¿sí? Esto es lo que es muy paradojal, pero es necesario a veces decirlo porque muchas veces no se entiende por qué hay tanta disposición al acto de la maldad y no al acto amoroso, ¿no? Hay mucho más disposición a la maldad que al acto amoroso. Y lo estamos viendo en que hoy en la mañana que estaba yo viendo la mañanera, que finalmente qué bueno que los partidos le retiraron el derecho a López Obrador de Ajá. que iba a ponerse, sí, de que pues si ya no quieren que esté, pues ya no estoy y ya, ¿no? ¿Sí? No, por favor. Qué bueno que se les retiraron y que simplemente le aplazaron para otra fecha. No en este momento. Es definitivamente negativo, negativísimo. Pero él mencionaba toda la maldad que hay para destruirlo. Toda la maldad que hay para definitivamente echar abajo el proyecto de nación y la cuarta transformación para que esto se logre por parte del señor presidente. ¿Qué mejor vivencia de la maldad, sí? Que precisamente esta en donde se nos sacrifica con comunicaciones torcidas, mentirosas, con un solo propósito, ¿sí? Con el solo propósito de poderte voltear al revés, en que nunca sepas cuál es la verdad de lo que se está jugando, ¿no? Y desacreditar al otro y de destruirlo y de verlo destruido como una gran satisfacción. Bueno, esto se da también entre los niños. Y sobre todo cuando el niño tiene alguna curiosidad sobre su sexualidad, porque tiene sensaciones, porque le acontecen cosas, porque de pronto, digamos, no sabe bien a bien qué es lo que le representa una niña. Y viceversa, ¿eh? Las niñas también, pues uno de sus miedos es, bueno, ¿y qué es un niño? Ajá. Hay niñitas muy pequeñitas que dicen, a mí no me gustan los niños. Y hay niños pequeñitos que dicen, a mí no me gustan las niñas. Como una respuesta, digamos, al impacto que les causa precisamente esa diferencia tan evidente de que el otro no es un niño y el otro no es una niña, ¿no? De esa manera opera el miedo a ver la manifestación radical diferente de los sexos. Ya después los adultos, bueno, son muy interesantes y entonces meten que no tenemos dos, sino que tenemos 20 y que estaba yo leyendo en un texto de Eric Loran, que en Argentina es el primer país en donde los padres están de acuerdo que muy tempranamente los niños puedan elegir si son niños o niñas, ¿sí? Y yo decía, Dios, pero bueno, hay una radicalidad de esta que estoy hablando, del miedo que se produce, la sensación de miedo y de angustia que se produce en los niños pequeños, de darse cuenta, de percatarse que hay uno que no es como yo. Ajá. Y bueno, de hecho, se avientan con todo el miedo a investigar de mil maneras. Bueno, lo más tradicional es vamos a jugar al doctor, ¿no? Sí,
claro.
Pero, digo, y sigue vigente porque mis nietos que viven en Francia, ¿sí? Precisamente, pues las niñas son las más avezadas inmediatamente a ese tipo de inquietudes. Y entonces tomaron al único varón que hay de sus edades, porque son más niñas que niños mis nietos, y entonces hay un solo varoncito, y entonces se lo llevaron a jugar, al doctor y a la mamá y al papá, y el que tú te peleas conmigo y tú me odias y no sé qué, pero finalmente se acostaban juntos. Eso sí, y vi yo llegar a mi nieto bajar las escaleras ahí en la casa de París, bajaba las escaleras, sí, y estaba así como muy apenado, como muy compungido, y entonces su papá le dice, ¿qué te pasa, Diego? Nada. ¿Quién sabe qué? Bueno, nosotros no torturamos a los niños, ¿eh?
Claro.
Porque, ay, me tienes que decir, no, pues ya dijo nada, ¿no? Pero se fue a sentar ahí en el sofá de la sala, cabizbajo, y después sus primas le gritaron, ¡Diego, vente a jugar! ¡No! Pues no tenemos que hacer muchas ecuaciones, pero algo pasó. Aunque no es importante perseguir a los niños, exactamente queremos saber qué sucedió, qué le dijeron, qué le hicieron. No, creo que tiene que haber un pudor por parte de los padres que no se usa, y respetar a los niños en esa experiencia. Ya aparecerá, ya el niño lo contará, pero sí, ahí está la radicalidad de que hay dos sexos y que la diferencia es dos sexos. Bueno, adelante.
Ya aparecerá, doctora, como lo dice usted, y como lo mencionaba Vale en la cita que trajo al inicio del programa de Freud, es decir, ya vendrá la búsqueda y esperemos la posibilidad de encuentro del niño con esa luz, con la luz que le brinda el uso de la palabra, de su palabra, para poder nombrar aquello que experimentó, aquello que sintió en ese momento. Y dice usted muy bien, doctora, cómo pocas veces dicho, y por supuesto menos dicho en un medio de comunicación como lo es este, es el miedo, el gran miedo, el terror, por qué no decirlo, que representa la diferencia sexual y que representa, doctora, las primeras vivencias sexuales infantiles. Ahorita que usted hacía referencia a lo que había ocurrido con sus nietos, me remontó también algunos momentos, pues claro, de mis juegos infantiles, de ser el doctor y ese tipo de cuestiones, donde efectivamente son vivencias de una enorme intensidad, de intensidad erótica para uno de pequeño, y que esa intensidad, las más de las veces, como lo vemos nosotros plasmado o manifestado en el niño, es como miedo, justamente. Muy difícil es para los adultos. Aquí tendría que ser, sinceramente, que sea dicho, tendría que ser un adulto psicoanalista o ya muy sensibilizado en el psicoanálisis para poder hacer esa relación de la manifestación conductual del niño de miedo hacia que eso en el fondo se trata de una intensidad erótica que el niño no está pudiendo tramitar.
Exacto, exacto. Claro. Sí, a ver, Vale, nos iba a decir algo.
Sí, claro que sí. Hay un miedo en particular, ¿sí?, de lo que puedo hablar después de lo que acaba de decir mi colega Germán, y es el miedo a ser devorado por la madre. Es muy interesante, digamos, porque cuando el niño empieza a cuestionar de dónde vienen los niños, ya sea porque la madre está embarazada y va a tener un hermanito, ¿sí?, o porque él se empiece a cuestionar por qué hay otros niños o por qué tiene un hermano mayor, ¿sí?, pues acude a la madre y le pregunta. Bueno, y las madres a veces son, se les hace muy fácil decir, ¿sí?, que el bebé está en su pancita. Y pues ahí inmediatamente lo que el niño puede asociar, ¿sí?, tiene que ver, bueno, con que la mamá se comió al niño, ¿sí?, y es por eso que lo tiene en la panza, ¿sí?
Claro.
Y eso puede producir en el niño, ¿sí?, un miedo a ser devorado por la madre, bueno, porque la madre ya se tuvo que haber comido al hermanito para tenerlo en la panza, ¿sí? Pero al mismo tiempo tiene que ver con la diferencia sexual, porque cuando el niño se percata que la niña no tiene un pene, sino que lo que hay es una vagina y es un agujero, ¿sí?, pues es la posibilidad de que también por ahí pudiera ser devorado.
Totalmente, totalmente, sí. Pero, bueno, hay algo que podemos completar en el asunto, digamos, de estos miedos, ¿no? Sí. Y será, digamos, abrir entre los padres, hablar de esas diferencias y poder ir introduciendo dulcemente a los hijos, sean varones o sean mujeres, y que es, digamos, mucho más fácil, no se evita el miedo, pero mucho más fácil que los chicos, si hay hermanos hombres y hermanas mujeres, ¿sí?, que puedan acceder a espiarse mutuamente y encontrar las soluciones entre ellos, ¿no? ¿Sí? Pero cuando se es, digamos, un grupo de puros varones o un grupo de puras mujeres, esta situación del miedo se radicaliza mucho más. Y bueno, creo que estamos hablando de los miedos nucleares de los seres humanos, porque no quiere decir que porque esto sucede en la infancia, no suceda inclusive en hombres de 30, de 40 años, mujeres de 30, 40 años, ¿no? Toda esta situación fantasmática de miedo frente al otro sexo, frente a cómo se va a dar en un momento dado una relación, ¿no? Y que se ha tratado de tapar y tapar y tapar y cubrir en soluciones que definitivamente no funcionan, nosotros lo sabemos, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, en fin, volvamos. ¿Qué otros miedos?
No, bueno, esta línea de lo que mencionaba usted, doctora, creo que muchas veces no, la mayor parte de las veces no somos conscientes de cuán sensibles somos a la presencia del otro y del otro que representa una radical diferencia, sí, en cuanto a, sí, la sexualidad, es el otro sexo. Ajá, entonces, ajá. Los enojos, las rabietas, los miedos que nos puede producir la sola presencia del otro.
Sí, claro, eso es muy cierto. Y bueno, pero ¿qué más, Vale? Porque usted dijo, está bien documentada hoy.
Sí, doctora, claro. Pues hay otra situación que creo que vale la pena tomar en cuenta, porque la idea de tomar a un niño como aquel al que hay que enseñarle, o que hay que formar, o que hay que educar, o que hay que mostrarle de alguna manera el mundo, hace que los niños sean susceptibles, ¿sí?, a lo que los otros les transmitan, o a lo que los otros les quieran de alguna manera depositar. Entonces, esto me parece importante, porque ya no solamente el niño, ¿sí?, tiene que vérselas con los adolescentes malvados, o con los hermanos malvados, o con los padres que no saben cómo resolver las dudas del niño, sino que ahora también esto se presenta en la escuela. Y actualmente hay una fobia escolar que creo que vale la pena tomar, porque es una fobia, bueno, primero, ¿sí?, porque actualmente para el niño la escuela es aburrida, ¿sí? La escuela es aburrida, pero todavía peor es que el maestro o la maestra es aburrida. Y esto despierta en el niño, ¿sí?, pues una sensación o una falta de ánimo por ir a la escuela. Entonces, esto con el miedo del maestro, porque también hay que decir que ahora los maestros le tienen miedo a los niños por lo que les presentan, porque no los pueden controlar, porque no pueden hacer que se queden callados, o que se queden sentados, o que aprendan, ¿sí? Entonces se da una situación muy particular, ¿sí?, de lo que entra en juego, del miedo del niño o de la fobia del niño por ir a la escuela, ¿sí? Y también esto ahora que también presentan los maestros en cuanto al temor que le representan los niños.
Bueno, es que los maestros están amenazados ahora por los niños, es decir, hazme algo, te acuso con mi padre, mi madre, y entonces van a venir y te van a quitar el trabajo, ¿no? Porque ahora se manejan las cosas en las escuelas así. Tal vez también con justa razón, porque hubo una época en que los padres estaban de acuerdo que la segunda educación tendría, para el niño, tendría que ser en la escuela, y que los maestros tenían derecho a castigarlos golpeándolos, ¿sí? Y castigándolos severamente, ¿no? Pero sobre todo podían golpearlos. Ese es el asunto. Y es verdad que hay también por parte de los maestros manifestaciones de muchísima crueldad, porque justo el problema que hubo ahora en las manifestaciones de las mujeres en contra del acoso sexual en las universidades, pues, ¿qué está diciendo, no? Que el maestro se siente con esa autoridad de poder tener, digamos, a una alumna a su merced, ajá, y después desecharla, porque lo único que quieren es tener un sexo rápido, un encuentro rápido sexual con las alumnas, y después, pues, ya vete al demonio, ¿no? Es decir, tomar a las alumnas como si fueran Kleenex, ¿no? Un papel que se usa y luego se desecha, ¿no? Pero esto que usted dice del temor de los maestros hace que la escuela sea siempre una inseguridad. Anteriormente era un terreno seguro, pero ahora es un terreno inseguro en cuanto que se puede dar mucha violencia y nadie la controla. Nadie se hace cargo de ella, ¿no? ¿Sí? Y los chicos, pues sí, tienen este miedo, y los maestros también tienen este miedo. ¿No fue usted, Vale, que me platicó una anécdota de cómo se disfrazaba un maestro para ir a dar sus clases?
Ay, bueno, sí, es que es genial, porque es el testimonio de un maestro, ¿sí?, que lo están entrevistando para preguntarle, bueno, cómo se prepara él al inicio de curso para encontrarse con sus alumnos. Entonces, sí, él empieza a narrar, bueno, desde cómo se va a vestir, lo piensa, y entonces él considera que tendría que ser con colores oscuros, bueno, porque ir de colores, sí, sería menos serio. Entonces, que él tiene la intención de dar una impresión de que es una persona seria, entonces tendría que ir vestido con un traje oscuro. Y luego, bueno, pensaba en de qué manera tendría que peinarse, no podría llevar el cabello suelto porque vendría mejor un cabello relamido para dar una impresión ante los alumnos de que es una persona pues prolija, digamos, ¿no? Y entonces él se iba imaginando poco a poco, cuando encontrara a los niños, qué les iba a decir. Y entonces pensaba que era adecuado de corregirlos. Acomódate el suéter, quítate la gorra, guarda silencio, no comas el chicle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que con decírselo a algunos, los demás entenderían, porque, bueno, serían el ejemplo para los otros, y la consecuencia es, bueno, que todos se ordenen. Pero que finalmente tenía que pensar todo esto en una situación de ansiedad, ¿sí? Porque pensar en el encuentro con los alumnos lo alteraba.
Claro. Claro, definitivamente, ¿no? Sí. ¿Y qué nos tiene de comentario nuestro querido Germán?
Pues justamente sí, doctora, que las consecuencias, hubo un tiempo hace algunos años que yo trabajé en el ámbito académico, bueno, de la docencia y con niños. Y me acordaba ahorita por lo que usted estaba trabajando, de cómo una consecuencia sumamente delicada en el ámbito escolar, por esta situación de cómo había sido en antaño, pero ahora con la modificación, digamos, de los tiempos actuales, donde se reconoce el derecho de los niños y todo esto, la consecuencia delicada, pensaba, es cómo se diluye la autoridad. Y al diluirse la autoridad, no solo en las figuras que la representan, sino en que realmente el niño tenga la vivencia de que fuera un espacio donde se siente esa presencia de la autoridad, y que la función de la autoridad es fundamentalmente el establecimiento de los límites. Entonces, ¿cómo en cascada, digamos, en consecuencia, pensaba en relación a nuestro tema, cómo los niños quedan cada vez más expuestos a sí mismos? Es lo paradójico, expuestos a su sentir desbordado, a muchas de sus emociones, emociones que tienen que ver, claro, con miedo y con su dinámica sexual infantil desbordada. Y ese desbordamiento sin un límite ordenador, vemos las consecuencias que ha traído, decía yo, pues sí, en el ámbito académico, pero cómo eso se va trasladando, por supuesto, al hogar y a las relaciones todas que tienen los niños en todos los ámbitos de su vida.
Sí, yo pienso que algo que podríamos aconsejar a los padres en este momento es decir, hablen con sus hijos sobre sus miedos, es decir, aborden el tema. No esperen a ver al niño, digamos, alterado y trastornado, y después preguntarle la pregunta horrible de ¿qué te pasa? ¿Sí? Creo que ese abordaje de ¿qué te pasa? Es verdaderamente la forma más atroz de acoger y de recibir a un niño que puede tener algún problema, ¿no? Los padres a veces utilizan una racionalidad de adultos cuando se trata precisamente de un niño. El niño no razona así. Creo que es mucho más posible abrazarlo y decirle, ¿tienes algo que contarme? ¿Quisieras decirme alguna cosa? Uh-huh. Pues estoy dispuesta o dispuesto a escucharte, hijo, ¿sí? Porque me doy cuenta de que por tu actitud que algo está aconteciéndote, y no la pregunta atroz de ¿qué tienes? ¿Qué tienes, eh? ¿Qué te pasa?
Sí, hasta persecutorio, doctora. ¿Cómo? Hasta persecutorio, la manera de hacerlo es persecutorio.
Sí.
Y también estas otras dos preguntas, ahorita que dice usted, estas dos preguntas horribles de el ¿cómo te fue? La otra pregunta de ¿todo bien?
Sí, ay, claro. Ay, qué horror.
¿Todo bien? Digo, nada más atrévete a decirme que no, ¿eh? ¿Todo bien? Híjole, qué barbaridad, qué horror. Sí, espantoso, espantosísimo. Sí,
exacto.
Son preguntas alterantes, son preguntas que tienen que ver inclusive con el adulto, porque hubo una chica que yo tuve en sesión, que ella trabajaba en un bar, y los jefes, digamos, ahí del bar, en cuanto la veían un poco alterada, porque pues estaba aprendiendo a manejar las mesas de un bar, ¿sí? Le decían, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? Ah, bueno, ok. Es decir, aquí no puedes tener ningún derecho a ninguna manifestación de lo que te está aconteciendo, ¿sí? Aquí tú eres una esclava que viene a trabajar por necesidad porque tienes que comer. Uh-huh. Es que sí, es que hay que decirlo. ¿Cuál es la visión que se tiene en relación a los empleados? ¿Sí? Bueno, hay empresas que se humanizan, ¿no? Que van humanizándose. Pero la idea que tienen las empresas, no tuvimos que enfrentar ahora el que hubo despidos desalmados para poner, digamos, aprovechar todo esto para poner a la gente en la calle y no pagarle y no respaldarlos. Bueno, ahí está la maldad, ¿no? Sí. Y la miseria humana de poder aprovechar cualquier cosa para dañar al otro, ¿no?
Y doctora, de esa misma manera, es como en estas formas de relacionarse de muchos padres con sus hijos, también se opera una estandarización como el de las empresas. Es decir, al hacer estas preguntas frías y distantes con los niños, pues ya se le trata simplemente como que el niño tiene que dar cuenta de aquello que es su obligación, que es estudiar, dar resultados, y punto, y se acabó. Es decir, más allá dentro del universo emocional del niño, no hay lugar para ello.
Sí, ciertamente sí. Nos hemos vuelto también desalmados los padres, ¿no?
Ok.
Y creo que, pues, hay que animarlos a que eso pueda salir de ellos, que no traten hacia sus hijos, sino que los acojan, que una caricia, digamos, en la cabeza, hola, mijo, ¿sí? Y nada de, hola, mijo, ¿cómo estás? No.
¡Ay, qué horror! No, yo creo que también tiene que haber una disposición a escucharlos, porque muchas veces los niños son callados, bueno, los callan, por creer que lo que dicen son incoherencias. Entonces, creo que tiene que haber una disposición a escuchar aquello que los niños pueden decir de cómo se explican las cosas, y que los padres tengan esa disposición a escucharlos y no callarlos. Los niños son muy sencillos y muy frescos al poder hablar de la muerte o poder decir que odian a alguien, y creo que vale la pena que los padres se presten a escuchar todo eso.
Y usted dice todo eso, es decir, los puntos álgidos, aquello de lo que los mismos padres no quieren saber nada, ¿no?
Sí. Por eso.
No, sí, adelante, Germán.
Perdón, doctora, iba ahorita esta introducción que iba a hacer, era haciendo un llamado, también porque vamos a hacer un corte, haciendo un llamado a todos nuestros radioescuchas, a los padres, padres, madres que nos estén escuchando en Freudiana Radio, a que nos externen sus comentarios, doctora, que nos hagan preguntas, que se hagan sentir simple y sencillamente en su presencia, de cómo están recibiendo la conversación, el programa del día de hoy. Reiterando antes de este corte, nuestros medios de contacto para todo público, que son el teléfono de Ciel en la Ciudad de México, que es el 5680-7686. El Ciel de Pachuca es el 771-199-5618. Mientras que de Ciel en Zacatecas es 492-92-553-74. También recordarles que nos encuentran en www.freudianaradio.com. También a través de Facebook nos buscan y nos encuentran como el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y la novedad es que también si nos buscan así, Centro de Investigación y Estudios Lacanianos en YouTube, ya nos van a encontrar también por ahí. Entonces, hagamos un corte musical y volvemos. Thank you. Muy bien, volvemos entonces. Seguimos aquí en freudianaradio.com, la voz psicoanalítica del mundo, tratando nuestro tema tan interesante del día de hoy, que es el niño y sus miedos. Entonces, reitero, quienes estamos el día de hoy y doy la palabra, son las psicoanalistas Silvia Heiser, Valeria Reyes y Giselle Mendoza.
Bueno, yo quisiera tomar la palabra, Germán, claro, abordando un poco de lo que se estaba hablando antes del corte. Y es decir, me recuerdo las palabras que escuché una vez de mi analista y podría en este momento transmitirlas, claro, con el sentido, dándoles el sentido de la conversación. Y es que en relación, dirigiéndome a los padres, que están saturados también de información, que están desorientados al respecto de lo que pueden o no hacer y elegir hacer al respecto de sus hijos y de la educación de sus hijos, es que también se hagan cargo ellos y es invitarlos a que se hagan cargo de su vida emocional, que si bien es su vida emocional, lo que el psicoanálisis permite es apropiarse de esa vida, no solo conocerla, sino hacerla suya. Entonces, bueno, yo inicio este bloque con esas palabras.
Uy, qué bien. Qué bien. Sí, bueno, nosotros definitivamente somos unos enamorados hasta la médula de los huesos de todos los beneficios, porque los vivimos cotidianamente, porque hemos abierto precisamente la atención psicoanalítica gratuita por teléfono. En estos momentos en que pueden venir estados de angustia, de desorientación, en fin. Y sí, nosotros somos enamorados, estamos enamorados definitivamente de los beneficios psicoanalíticos y queremos que toda la comunidad, en la medida de lo posible, aborde y abarque estos beneficios, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. Pero, ¿qué música? Oigan, ¿ustedes no se asustaron?
Sí.
Sí, doctora.
Sí, llegaba un momento en que, ay, China, ¿qué horas va a aparecer? El tin, tan, tin, tan. Híjole, qué barbaridad. No, muy bien, muy bien.
Oiga, doctora.
No hemos mencionado que también una de las grandes colaboraciones en los programas, ¿eh? Está bien el lapsus, ya ven que cuando se aparece por algo será. Entonces, en los programas que Anabela nos escoge la música, es otra colega nuestra, muy, muy avezada en la música, porque ella se formó primero como música. No como música, cuando uno dice, ay, eres una música.
Exacto, que eres bien música.
No, no se tome así. Y también, digamos, Rosa Hernández, que es otra colega de Pachuca, que nos consigue las imágenes, y que es buenísima, encuentra unas imágenes sensacionales, pues para que el programa no sea, dado que no salimos nosotros en la tele.
Exacto.
Pues que sean las imágenes que nos acompañen en nuestro decir, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a estas dos colegas que son buenísimas, sí. Y por supuesto a nuestro genial Omar Benítez, que está ahí en la consola volviéndose a veces turulucus, ¿sí? No, doctora, es que tengo que atender una serie. Oiga, pero se oyen ruidos, grillos ahí. Ah, grillos, ah, bueno, pues es el ventilador, lo voy a quitar. Entonces debe de estarse achichinando ahorita de calor para que no se haga el ruido del ventilador. Y semejante sacrificio se lo tenemos que agradecer, porque sí. Se oía sí, claro. El ensayo que hicimos previo, se oía el yo digo, ahí hay un grillo, Omar. Ah, pues puede ser el ventilador. Bueno, lo quito. Sí. Entonces, bueno, pues pobre Omar, pero qué bien.
Es el ventilador. Oiga, doctora. Es el ventilador de la computadora, doctora.
¿Cómo?
El ventilador de la computadora.
Yo ya estaba pensando en regalarle un abanico de esos abanicos gigantescos de hombre.
¡Ay, qué, ¿sí?, padre!
Para que se abanique, por lo menos. No, pero tiene que tener las manos libres para estar manejando la consola. Bueno, pues
¿Y doctora?
Sí.
Le decía hace un momento, si me permite, ahorita que usted está reconociendo a Omar y a todas nuestras colegas que por supuesto colaboran en la producción del programa, también saludar a las personas de quienes ya hemos recibido comentarios y que me permitiré en este momento leerlos.
Ay, son, sí, esos sí, son padrísimos los
sí,
comentarios.
Sí, son, claro.
Son vida, es decir, sí. Coméntenos porque para nosotros eso es vital.
Adelante. Sí, mire. Mire, doctora, tenemos de Daniela Lescano Hernández, que dice, buenas tardes, saludos a la doctora Heiser desde Ciudad del Carmen.
¡Ay, qué linda! Sí, claro que sí, un abrazo grande.
Luego también tenemos comentario de Nidi Ingrid, que dice, he escuchado en niños el miedo a la muerte.
Ahorita tenemos... lo tocamos, ahorita
lo... ahorita lo tocamos, sí.
Tenemos también, doctora, el comentario de María Eugenia Silva Castrejón, que dice, me he quedado pensando en esos miedos de los padres que se los transmiten a los hijos sin darse cuenta de ello. Por ejemplo, cuando la madre no quiere que le pase nada a su hija, así que decide no dejarla aprender a cocinar, no salir sola, dormir juntas en la misma cama, etc. Me da la impresión que son miedos inoculados a los hijos, pero por una problemática emocional de la madre o del padre.
No, indudablemente.
Tenemos también, están aquí haciéndose presentes, Rosa Hernández y Claudia Verónica Medina, que dicen que están escuchando y viendo el programa. Y tenemos también el comentario, doctora, de Nancy Guzmán, con una pregunta. ¿Cómo puedo hablar de religión con mi hija? Tiene 5 años y hasta ahora... no sé qué enseñarle en cuanto a dogmatismos.
Bueno, por lo menos es una mamá que tiene muy claro que se trata de dogmatismos, ¿no? Sí, y que hay que tener mucho cuidado de no insertar esos miedos que anteriormente insertaban a los niños de Dios te está mirando, ¿eh? Dios ve todo lo que haces. Yo no te veo, pero Dios sí te ve. Y también, digamos, la presencia de Lucifer, la presencia del diablo, que está muy vigente en muchas religiones y que se las introducen a los niños como una amenaza real y verdadera de el diablo es el que te va a incitar al mal, el diablo es el que se te mete en el cuerpo y entonces por eso no obedeces. En fin, hay unas sentencias horribles, realmente horribles. Y creo que sí, esto de... al menos es una madre que tiene claro que se trata de dogmas, que se trata de dogmatismos. Y ahí sí hay que cuidar mucho el alma infantil, porque nosotros, ¿qué tal Germán, Valeria, Giselle, en la clínica? Escuchamos las consecuencias precisamente de esos dogmatismos en el alma infantil y que siguen manifestándose en la edad adulta con traumas a veces casi indisolubles para el adulto, ¿no?
Sí, así es. Yo justo ahora acabo de escuchar a un paciente que me decía que es el primer año que logra no sufrir en Semana Santa porque precisamente la instrucción de la abuela era que en Semana Santa él tenía que sentirse miserable, ¿no? Y que tenía que pasar por un sufrimiento, bueno, porque como Cristo lo había pasado, pues él también. Entonces, que finalmente, después de haber elaborado muchas cosas en análisis, este año pudo, ¿no?, someterse al sufrimiento y vivir esta semana de otra manera.
Pues sí, pero tuvo que pasar, digamos, por una experiencia analítica para poder ordenar eso de otra forma.
Y así ahí... es.
Sí. No, pero ya si de esas tenemos que comentar, les voy a comentar. Sí. Que hay una fundación de un grupo de médicos, ¿sí?, homeópatas, que definitivamente eran obligados desde chicos, ¿sí?, por parte del abuelo, porque era una exigencia, a tener una alteración de no hacer ruido, de no tener ningún placer, porque estaban en Semana Santa. Pero lo
¡ay,
más
qué horror!
Lo más interesante... es que esto fue fundado, ¿sí?, por el abuelo en la vida de estos médicos, porque no es un médico, es un grupo de médicos que se encuentran en esa situación bajo el mandato sentencial del abuelo de que en Semana Santa, y bueno, yo me imagino que la abuela también, ¿sí? En Semana Santa ningún placer, ninguna vivencia agradable, nada, todo era silencio, estábamos en el duelo de la muerte de Cristo. Bueno, una cosa verdaderamente atroz, ¿no? Y yo me enteré definitivamente porque, platicando nada menos que con el fundador de este grupo de médicos, ¿sí? Él decía en sus clases, todo aquel que no crea en Dios puede salirse de mi clase.
Y él, bueno.
Y él me lo decía con mucho orgullo, me decía, ¿por qué es necesario, doctora, que los médicos tengan una creencia en Dios? Porque es el verdadero que cura. Le digo, no, sí, no se refuta nada de lo que, ¿no? En esa fuerza, digamos, del dogmatismo y de cómo funciona el dogma en una convicción absoluta, en donde no puede entrar ni una pizca de razón, ni no, nada. Sí, yo le decía, no, sí, doctor, entiendo que para usted debe ser muy necesario que el grupo que usted dirige, tengan que tener por fuerza una conciencia en relación a Dios. Y si no, pues que se vayan de su clase. No, pues tiene usted todo el derecho. Pero yo no me hubiera atrevido a decirle a este hombre, era un hombre sabio, ¿eh? A este hombre que no, oiga, pues está usted mal. No, qué horror. No, definitivamente hay momentos en donde la convicción y la enajenación es tal, es que uno se arriesga a que ese hombre le brinque uno al cuello y la ahorque.
Exacto, doctora.
Entonces, no, mejor es decir sí y huir, pero de esos niveles, ¿no? Y creo que esto todavía sigue porque podemos ver que los asuntos, digamos, del terrorismo tienen que ver con la convicción de que somos malos con Dios y que por eso nos tienen que matar, ¿no? ¿Sí? Todo esto del terrorismo a nivel mundial y que pues viene de la religión, viene de algo totalmente dogmático, ¿no? Y que el profeta tiene de alguna manera la concepción de que si estamos fuera de la ley de Dios hay que matarnos, ¿no? Y ahí vienen, ¿sí o no?
Sí, claro.
Por eso, doctora, le decía, bueno, pensaba en las palabras que usted dijo hace un momento sobre la pregunta que hacía una radioescucha, sobre justamente cómo enseñar la religión, cómo enseñar los dogmatismos. Porque claro que tienen todos estos discursos dogmáticos, tienen todos los elementos para hacer de la vida emocional de los niños pues un infierno, literalmente. Entonces, usted dijo algo que me parece muy puntual, muy bello también. Yo lo tomo ahorita como un llamado a los padres, a los adultos que están escuchando, en lo que usted dijo, el cuidado del alma de los niños. Y que creo yo que una manera muy importante para poder llevar a cabo ese cuidado tiene que ver con un reconocimiento y cuidado del alma del adulto, de nuestra alma, de aquellos que estamos, que tomamos la decisión de tener hijos y que estamos al cuidado de los pequeños. Es decir, ¿cómo hacer ese cuidado del alma del pequeño si no empiezo justamente por un reconocimiento y un cuidado de la propia?
Sí, totalmente de acuerdo. Es bien importante. Y me hizo usted recapacitar, bueno, no podemos adentrarnos más, pero en la pregunta de esta mamá, sí, indudablemente que hay que ella pueda reflexionar por qué para ella es importante o si viene de la niña, porque hay veces que los niños preguntan, porque en la escuela se pueden encontrar con que habrá niños que les hablen de Dios, que les hablen del diablo, y que la niña en cuestión, sí, llegue a la casa y, mamá, ¿qué es Dios? Mamá, ¿qué es eso del diablo? Mamá, pues háblame, ¿no? Enséñame, ilústrame, ¿no? Sí. Y creo que la mejor forma de abordar eso es explicar la importancia, la trascendencia en la vida cotidiana de los seres humanos del mundo, la creencia, la fe, las religiones son importantes y trascendentes, pero no de manera que produzcan una opresión en el alma de los niños, o que produzca un temor desproporcionado, ¿sí? A que va a venir el diablo y me va a llevar al infierno porque me he portado mal, porque no obedezco, en fin, etcétera, ¿no?
Sí, justamente, o sea, creo que muchas veces, más allá de enseñar dogmas, somos dogmáticos en la forma de transmitirles a los niños un saber en relación a ser opresores,
sí,
ajá, aplastarlos.
Sí.
Y creo que vale la pena sensibilizarnos al respecto del efecto que tienen nuestro decir, nuestra forma de decirle a los niños, a dirigirnos a los niños, en ellos, y la trascendencia que tiene nuestra, la relación de ellos con nosotros.
Creo que la exigencia es que la madre en cuestión que va a transmitir eso tenga, digamos, una disposición de apertura a todas las creencias, a todas las religiones, y que no hay una sola religión en el mundo, pero que sí lo importante que puede ser la creencia, la fe, la vida espiritual de todos los seres humanos en cualquiera de los rituales o de las religiones o de las creencias. Eso sí, indudablemente que trae un beneficio particular para el ser humano, ¿sí? En los momentos, digamos, muy álgidos, que pueden ser los terremotos, que pueden ser las tragedias, que puede ser la vigencia de la muerte ahorita presente, permanentemente, sí, la separación de los seres queridos, porque no nos podemos ver, no nos podemos tocar, en fin, pues creo que sí, que la religión es un respaldo afectivo, emocional, psíquico, enorme, sí. enorme, ¿sí? Y esos son los grandes beneficios que pueden traerse, digamos, de la religión, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela me decía, bueno, una de las abuelas, me decía, si tienes miedo, rézale a tu ángel de la guarda, porque él está para ti, para cuidarte y para protegerte de los miedos. Entonces, pues era una introducción muy bella, ¿sí? Y le decía, ¿pero qué es eso de rezar? Ah, bueno, puedes platicar con él. No me enseñaba en oración, sino me decía, pues tú puedes a platicar con él. Ay, ¿qué le digo? Pues que te cuide, que te protege, que te proteja, que te quite esta sensación de temor que tienes, y él va a estar contigo, sí, y te va a cuidar y te va a proteger, ¿no?
Qué bonito.
A mí, por ejemplo, me hizo mucho bien, ¿sí? Claro. Y no tengo nada en contra, por ejemplo, de la oración, el poder de la oración, y de muchas cosas que son muy bellas, por cierto. En cualquier religión hay cosas increíbles, extraordinarias, ritos muy bellos, pero el chiste es que no oprima el alma, ¿sí? Exacto. Y que no la ahogue. Uh-huh. Y a mí cuando vienen los testigos de Jehová y me tocan a la puerta, ajá, yo siempre les digo, bienvenidos, a ver, los escucho, ¿qué novedades me tienen ahora? Pues que te tienes que arrepentir porque el pecado... Oigan, ¿y qué van a hacer ustedes cuando yo les diga que yo no creo en el pecado? No, yo no creo en el pecado. Yo puedo escucharlos a ustedes, pero yo no creo en el pecado y tampoco creo en lo que ustedes me proponen. Es decir, soy libre en la creencia. Puedo tener una, puedo tener dos, puedo tener tres, pero soy libre en la creencia. No estoy oprimida por la creencia, ¿sí?
Claro, doctora. Eso es muy, muy hermoso y me parece muy importante. Permítame, doctora, por favor, porque también creo que es importante, doctora y colegas, Vale, Giselle, comentarles sí. Que compartir más comentarios. Mire, otra de nuestras escuchas, Zul Ro, dice, saludos, también un miedo común en los niños es a la oscuridad. Y, doctora, también tenemos de Jacqueline Pacheco Ávila, hace la siguiente pregunta. Bueno, nos saluda, dice hola, y después, ¿cómo ayudarlos a expresar o aminorar el temor a la muerte de los padres?
Claro, pues ahí está, Vale.
Bueno, es que es un miedo también común que se presenta en los niños, porque bueno, habría que partir por decir que la representación que se hacen los niños de qué sucede cuando alguien se muere no tiene nada que ver con lo que un adulto, ¿sí?, puede construir. La muerte en los adultos, pues de entrada es algo que produce horror, ¿no? Y hay ciertas imágenes que se utilizan como la calaca, el diablo, cuestiones así que se asocian con la muerte, que definitivamente nada tiene que ver, ¿sí?, con lo que un niño se puede imaginar o puede saber. Leía en un texto de Freud que alguna vez escuchó comentar a un niño que le decía a su mamá: bueno, yo entiendo que se haya muerto, lo que no entiendo es por qué ya no viene a comer.
Claro, ajá, y que eso es un ejemplo sensacional de cómo razonan los niños. Cómo la palabra sí, entiendo que pues se haya muerto, o sea, no significa nada para mí, nada. Sí. Y el adulto era lo que decíamos hace unos momentos, ¿no? El adulto le habla al niño como si fuera un adulto, ¿sí? Le habla desde un saber de adulto, desde una experiencia de adulto. Uh-huh. Y no, creo que lo primero que hay que hacer es poder explicar en qué consiste eso que llamamos muerte, ¿sí? Uh-huh. Y lo puede hacer, digamos, desde lo orgánico, como hay un momento en que definitivamente el organismo ya no puede reaccionar a la vida, porque la vida está relacionada con la muerte y no podríamos estar vivos si no tenemos una lucha permanente en contra de la muerte. O tener, digamos, una salud tal que mantiene nuestro organismo en un estado magnífico, ¿sí?, para la vida. Pero creo que lo mejor que se puede abordar es que la vida y la muerte están unidas y tienen una relación. Entonces, bueno, eso nos ayudaría mucho, la cuestión de que el organismo cede, ¿sí? Pero también hay la posibilidad de hablar de la muerte en cuanto a lo afectivo, ¿sí? Creo que Freud nos indica que los niños siempre tienen el temor de la muerte de sus padres cuando son muy expuestos a la no seguridad de ser amados. Es decir, los padres en sus actitudes pueden introducirle a los niños la sospecha, la inquietud de que no son amados, ¿sí? Por el trato, por la forma, o porque nunca los escuchan, o porque nunca les preguntan qué, cómo va su vida, pero no así de qué te pasa, ¿no? Ya eso ya lo dijimos, ¿no?
No, así no.
Pero que no conversan con ellos. Entonces, el temor a la muerte de los padres tiene que ver con la inseguridad que los padres producen de que los niños no se sienten amados, no se experimentan queridos, no se experimentan amados.
Y si me lo permite, doctora, ahorita en esto que usted acaba de decir, creo que también va apuntando de una manera ya muy sintética en su transmisión a algo que yo podría decir de la siguiente manera: cómo en el fundamento de los miedos de los niños está justamente este fantasma, este temor de no ser amado por los padres.
Así es, sí. Uh-huh. Pero es también por las actitudes de los padres, ¿no? Sí, que tienen siempre más preocupación porque se cumplan las tareas, los hábitos, que por abrir espacio simplemente de ternura. Uh-huh. De ternura a la hora de juntarse, pues no sé, a comer o a la merienda, ¿no? Uh-huh. Y que se puede hacer de eso algo lúdico y algo muy satisfactorio. En el programa de la alimentación, uh-huh, Negrete nos apoyó muchísimo con toda la investigación que hizo de todas las cosas que se transmiten de la madre al hijo por alimentarlo, ¿no?
Exacto.
Entonces, no es tanto en este plan que estoy hablando, sino los encuentros. Provocar, digamos, los padres que haya encuentros, aunque sea pequeñitos, pero que haya encuentros, ¿sí? Que si van por los niños al colegio, no les empiecen a gritar, ¡súbete! ¡Ah! ¿No? Sí. Bueno, yo aquí en mi calle donde vivo, tengo una escuela al fondo y he estudiado de una manera gratuita Todo lo que acontece con las madres y sus hijos, nada más en el hecho de recogerlos de la salida de la escuela y de llevarlos al coche a que se suban o a que vayan caminando a donde dejaron estacionado el coche, porque pues, es una clase social que recoge a los niños en en sus coches, ¿no? No, no es la otra clase social en donde las madres van a pie y recogen al niño a pie y después se suben al camión o al tren o al metro, en fin. No, si no es gente que tiene un coche y que así recoge a sus hijos, ¿no? Pues en ese trayecto de que salen de la escuela y se suben al coche, qué barbaridad todo lo que acontece. Es increíble. Y les puedo decir, son 2 cuadras. Pero todo se oye, tiene una acústica especial la calle que penetra, digamos, a la parte, bueno, siempre ha penetrado, pero ahorita con más razón, a la parte de mi recámara de mi casa. Y ha sido, digamos, un laboratorio excelente de todo lo que acontece entre recogerte y volver a verte y tener que batallar contigo, ¿no? Y que los encuentros entonces no son amorosos, sino son pesarosos.
Sí, doctora, no porque sí, los niños le tienen miedo a su mamá, ¿no? Yo me imaginaba, bueno, si de por sí es un miedo a ser devorado, y luego si la madre es gritona, y si tiene los dientes chuecos, ¡qué horror!
Hijo, sí, qué imagen tan terrorífica.
Acabas de describir algo que los niños me platican siempre cuando los escucho. Dice, bueno, a mí, ¿sabes qué? Lo que me da así mucho miedo es que se me aparezca la bruja. ¿Por qué se te tiene que aparecer? Porque existe. ¿Y por qué cuando menos lo esperas se te aparece la bruja, no? Y bueno, sabemos que la bruja es la mamá, ¿no? Y que la manifestación, digamos, de su violencia está adjudicada a un ser, por supuesto, que la representa muy bien, ¿no? Una bruja, la malvada, ¿no? La maldad. Es una manera de trasladar, ¿no? Sí, ¿qué iban a decir?
Ah, sí, doctora. Bueno, iba ya a hacer mención de que nos vamos acercando hacia el final del programa y que antes de dar pie a las palabras últimas de mis colegas, y también me gustaría pedirle a usted que usted hiciera el cierre del programa, quería dar lectura, doctora, a los últimos comentarios del público, de nuestro público que nos escucha. Decir que están escuchándonos también Gloria Esther Rosales Escareño, Einar Hernández, Nancy Guzmán dio un enfático agradecimiento por el trabajo que hizo usted sobre la religión. Lucía Consuelo Al dice: gracias, doctora, es muy valioso escucharla en estos temas, sobre todo en estos momentos. Rosa Hernández también dijo que la de hoy había sido una excelente transmisión. Edgar Meléndez dice: hola, doctora, el punto de la religión con niños me hizo pensar en cómo es usada para infundir temor en ellos, para así quitarse una responsabilidad de acompañarlos, y estos miedos son puestos más en un externo, en el diablo o en el pecado. Anímense a aparecer en pantalla. Saludos a todos.
Ay, sí, sería buenísimo. Nada más que tenemos que arreglarnos.
Exactamente, doctora. Y por último, también Lore Gómez, que dijo: gracias por compartir. Entonces, decía hace un momento, doctora, que doy la palabra a mis colegas Giselle, Vale, para sus últimos comentarios. También le pediría a usted el cierre del programa, no sin antes recordar rápidamente a nuestro público que nos busquen en las redes sociales, como dice nuestro presidente, en las benditas redes sociales. Estamos ya en YouTube, nos buscan como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. También buscándonos de esa manera estamos en Facebook y decirle a nuestro público que en el Facebook, en la sección de videos, pueden escuchar nuestros programas anteriores. Y rapidito, doctora, porque acaba de llegar un comentario desde New Jersey, en Estados Unidos, que dice Karina Abrego Hernández, gracias y saludos.
Ah, sí.
Saludos.
qué linda, sí, pues muchas, muchas, muchas gracias, ¿no? Bueno, pues colegas, mi querida Vale, mi querida Giselle.
Sí, doctora, claro que
Ah,
sí.
que ya no le puedo decir Vale, que ahora le tengo.
No, sí.
Doctora Valeria Reyes.
Ay, bueno,
No, eso está muy
sí.
lejano. No, no, mi querida Vale, adelante, corazón.
Sí, bueno, yo algo con lo que quisiera cerrar es decir que los miedos en los niños surgen de manera natural. El miedo es una emoción que tiene un lugar en la vida psíquica de las personas y que generalmente a través de los tratamientos que se hacen por medio de la psicología o de la psiquiatría, siempre hay un intento por quitarlos, por desaparecerlos, porque el niño no sienta miedo. Bueno, desde el psicoanálisis lo que se puede aportar es que esos miedos en los niños son una forma en que los niños resuelven algo que les está ocurriendo emocionalmente. Entonces, más allá de que haya una tendencia a quitarlos, lo que yo podría decirles es que esos miedos, ¿sí? Es una forma de decir algo en el niño, ¿sí? Y que si algún niño presenta alguna fobia o un miedo que no lo deje funcionar adecuadamente o que emocionalmente lo rebase, ¿sí? Acudan con un psicoanalista. En este momento están los teléfonos del directorio de psicoanalistas del centro disponibles para todas aquellas personas que tengan una vicisitud emocional por lo que estamos viviendo. Entonces, acudan a nosotros.
Sí, fíjese que hace usted un cierre padrísimo, ¿no? Sí. Y bueno, falta Giselle.
Ah, bueno, yo voy a hablar del miedo a ir con el psicoanalista.
Bueno,
Eso sí. Eso sí
bravo.
es esperado.
El miedo a ser descubierto, pero sobre todo ser descubierto por uno mismo. Entonces, dinamicemos ese miedo. Si bien dijo mi colega Valeria, no hay que quitarlo, dinamicémoslo.
Sí, creo que es importantísimo que nosotros cada vez más participemos con el público diciendo cómo son los seres humanos verdaderamente de su vida emocional, de su vida psíquica, y que ciertamente eso le pertenece al psicoanálisis, no a la psicología, no a la psiquiatría, ¿sí? No a las otras posibilidades de abordaje, porque es desde el descubrimiento y desde la creación de Freud que el psicoanálisis tiene, de alguna manera, como dice Lacan, la verdad no toda, pero tiene una gran parte de esa verdad de lo psíquico y de cómo somos los seres humanos. Los seres humanos somos poseedores precisamente de desarrollar lenguaje y de desarrollar también miedo, angustia. Todo eso hay que saberlo recoger y ciertamente la pretensión de quitarlo sería como que nos quitaran un ojo para que viéramos mejor,
Sí.
para que así no nos perturbásemos en la mirada. Bueno, pues me toca nada más escuchar la voz de Germán para yo poder cerrar.
Decir, doctora, que me conmovieron. Mis colegas, tanto Vale como Giselle, en lo preciso de su despedida, me conmueve porque dicen aspectos que a mí me parecen verdades de puño, como decimos en el ámbito psicoanalítico.
Así es.
Y que, sinceramente, de mi parte, ¿qué más decir que eso? Que, como bien ya dijeron y señalaron, acudir con un psicoanalista, dar un lugar digno a la manifestación de nuestros miedos en nuestra vida emocional y acoger a los niños, lo que ya hace rato venía usted puntualizando como algo muy importante, y es cómo en el fundamento de los miedos de nuestros niños está ese temor de no ser amado. Amemos a nuestros niños.
Ay, sí, muy lindo. Pues no me toca más que decir que esto que hacemos con tanto gusto, con tanta alegría, con nuestras fallas, con nuestros ruidos, con las imágenes que tenemos que escoger, es decir, todo, De verdad, somos un grupo que llevamos a cabo la realización de todo esto con un solo propósito: amar a los que nos toca, amar a los que nos corresponde, que primero que nada es nuestra familia, y amar, indudablemente, el psicoanálisis con todo y que le tengamos miedo de ir al psicoanalista. Que por lo pronto pasemos un día más maravilloso que el de ayer.
La torre negra crece a medianoche cuando el búho canta. Vuelan las brujas en grandes escobas al juntarse las agujas del reloj. Los niños malos sueñan visiones, malas acciones hicieron ayer, y los enanos les dan pescozones para que se porten bien. Entran las brujas por las ventanas, brac, ri, brac, ri. Siempre se esconden bajo las camas. Brac, ri, brac.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón.
La cura por la palabra.
Su vestido de domingo.
Si te encuentras en un duelo amoroso por pérdida, separación, muerte, traición, el CIEL te brinda atención psicoanalítica. Sí, tú puedes hablar de tu experiencia amorosa. No lo aplaces. 55-55-93-24-38, 55-56-80-76-86.
Adiós, amor mío, no me llores por...
El amor es una experiencia inefable que no se puede pasar a la palabra inenarrable. El psicoanálisis es una experiencia que te prepara para afrontar los retos de esta época, que en apariencia carece de sentido. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.